Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El Secuestro de Michelle Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina.
Sí, como ça.
La Petite, sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines.
Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Z Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undín. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3, del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines.
Amigos, amigas, una noche más bajo el mismo cielo, una noche hermosa, y seguimos compartiendo este lenguaje de la astrología, que también es interesante verla, ¿no? La astrología nos habla de ritmos, de tiempos, como si fueran relojes que de alguna manera están entrelazados en significado y como si fuéramos sistemas de sistemas. Porque nuestra carta natal es un sistema que venimos a expresar, un sistema que tiene que ver con las energías que traemos, cómo están, cada una con su significado, ¿no? Cómo están en nuestro mandala personal, que comienza con nuestro ascendente. El mandala en reposo comienza en el signo de Aries. Nuestro mandala personal comienza donde esté nuestro ascendente, que también puede estar en Aries o en otro signo, y va a dar otra matriz del mandala. Y después tenemos los planetas, cada uno en un signo diferente, tenemos los aspectos que son relaciones entre los planetas, y nos va a dar toda una textura de nuestro sistema, decimos. Nuestro sistema se relaciona, las personas nos relacionamos con otras personas, otros sistemas. ¿Sí? Tenemos nuestro tiempo personal, ¿sí? Nuestro despliegue de nuestra vida, que también se entrelaza con otros tiempos de otras personas, ¿no? Cuando nos vinculamos. Y esta noción de tiempo, los tiempos de la vida, vistos desde la astrología, nos llevan a observar este tema que veníamos hablando, que es el de los ciclos de los planetas, las funciones que representan, tienen un nivel arquetípico y también representan funciones internas que las vivimos desde nuestra psicología. Y habíamos hablado de los ciclos de Saturno en la construcción de la vida, estos tres grandes ciclos que podemos vivir en una vida aproximadamente de 90 años, ¿no? Porque tienen estos ciclos de 28 a 30 años, cada uno de ellos, entrelazados entre sí y cada uno con su significado. La esencia de estos ciclos sería cómo voy construyendo, cómo me voy construyendo en la vida con las estructuras heredadas y las estructuras vigentes desde la subjetividad. Cómo voy pudiendo ser y construyéndome en estructuras que luego me protegen y me permiten la expresión de esa subjetividad. Habíamos hablado también de los ciclos de Urano, los ciclos genéricos. Hay ciclos genéricos y ciclos individuales, personales. Los ciclos genéricos tenían que ver con la velocidad del planeta al transitar el mandala. Y los ciclos personales cuando cruzaba ese mismo planeta el ascendente. Entonces los ciclos genéricos eran para todas las personas dentro de los mismos tiempos. Y habíamos dicho que el ciclo de Urano tenía aproximadamente 84 años, tiene aproximadamente 84 años, y entonces es el único planeta transpersonal que podemos, durante una vida, poder habitar todo su ciclo. ¿Sí? Porque los otros exceden la vida humana. El tiempo, su tiempo, son muy lentos, entonces el tiempo que dan toda la vuelta al zodíaco es muy lento. Entonces, habíamos dicho de Urano que tenía que ver con energía creativa, energía vital, energía que tiene que ver, mucho la vivimos en aspectos también, es regente de Acuario, signo de aire, en aspectos mentales, de las ideas, pero es una energía transpersonal y tiene un tono también colectivo, como si habláramos desde Urano de la inteligencia de la vida, formamos parte de la vida y lo vamos a expresar a través de nuestra propia creatividad. Pero este tono que tiene colectivo hace que esto que vivamos a través de la energía uraniana sea algo que nos va, que lo podemos ir sintiendo, lo podemos ir descubriendo a través de su ciclo, dónde, cómo está en nuestro mandala personal, a través de algo como un descubrimiento, algo que sentimos que nos embarga, que necesitamos o hacer o expresar, pero que nos va conduciendo de alguna manera hacia una expresión que va hacia un crecimiento que tiene un tono más grande, un tono más dador de eso que expresamos a través de la energía uraniana. Acuario está opuesto a Leo. Urano es regente de Acuario, el Sol es regente de Leo, y sí, en el signo de Leo, a través del Sol, expresamos nuestra creatividad desde un descubrimiento muy personal. Entonces, muchas veces la energía uraniana la expresamos a través del Sol, porque tiene esto, yo diría, ¿no?, de Urano, diría algo como de la visión, de algo que observamos, descubrimos, sentimos, a veces no lo podemos definir y lo vamos manifestando a través de aspectos posibles dentro de nuestra vida. Pero tiene esta cualidad de crecimiento que va más allá de lo personal. Yo les voy a leer algo con respecto a los ciclos de Urano, que dice un autor que es muy interesante en astrología. El libro es Ciclos del Devenir, de Alexander Ruperti. Es un libro, desde mi punto de vista, muy recomendable. Es un autor del siglo pasado, del 1900, pero es muy moderno, muy profundo. Se dedicó a la astrología humanística. E hizo este libro muy lindo, que es para los que nos gusta la astrología, para los que no saben astrología, también es orientador, porque es muy profundo y va hablando también de aspectos de la vida, si uno puede ir leyendo y observando y buscando un poco de lo que está hablando, puede seguirlo. Y para los que saben astrología, es muy orientador, es un libro para tener siempre a mano. Bueno, dice así. Mientras en el nivel Júpiter-Saturno uno es desafiado a convertirse más bien en un individuo mayor y mejor que a meramente aceptar el statu quo, en el nivel de Urano-Neptuno es desafiado a llegar a ser más grande que un individuo. Cuando uno cambia su estructura de referencia, su vida asume un significado en el nivel colectivo e incluso universal, y descubre el significado de los valores que tienen significado, ya sea que él exista o no como individuo. En vez de encontrarse con la gente en términos de sus propios deseos, uno busca una realidad mayor, en pos de la cual pueda trabajar con los demás. Entonces, una persona es capaz de expresar el significado universal de Urano y de Neptuno. Está hablando de estos dos transpersonales, tiene todo un capítulo del libro dedicado a los ciclos de Urano, de Saturno, de Júpiter, después ciclos de relación. Es muy interesante, pero este carácter universal que le da a estas energías muy bien expresadas, que incluyen a Urano, es lo que en el ciclo de Urano es interesante que tengamos en cuenta en los momentos donde este ciclo hace énfasis en nuestras cartas, porque es un llamado a un despertar, pero a un despertar que nos lleva a un crecimiento que tiene que ver con lo universal, quizás con lo espiritual, quizás con algo que sentimos que tenemos que hacer. Muchas veces lo retraducimos en algún cambio en nuestra vida porque sentimos que ya la estructura que estamos habitando nos quedó como desierta, pequeña, que recepciona poco algo que no sabemos bien qué es, pero que sentimos que necesitamos hacer, ser o decir. Y es interesante que si esto corresponde a un momento de énfasis de los ciclos de Urano o de los tránsitos de Urano, sigamos, ¿no? Tengamos esa apertura de la conciencia, sintiendo, dejando que ese momento nos vaya guiando. A veces las personas nos apuramos mucho cuando hay una sensación muy fuerte de estas energías. Y a veces es poder contener esa nueva sensación, ese nuevo ímpetu, esa nueva visión, para que pueda tomar una forma posible en nuestra vida. Bueno, cuando hablamos de los ciclos personales, cuando Urano cruza el ascendente y transita la casa 1 de una carta natal, luego va a transitar la 2, la 3, va a cruzar el ascendente a una edad determinada. Eso depende de la estructura de la carta. El ciclo genérico comienza desde el día del nacimiento. Entonces también este momento en el ciclo individual o personal es muy importante cuando Urano cruza el ascendente, porque es un nuevo nacimiento desde la energía uraniana. Es un nuevo nacimiento para esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque es un transpersonal. Entonces es como si volviera a través del ascendente a expresar algo muy profundo y muy vital del sistema de que se trate. No siempre un transpersonal va a cruzar un ascendente, ¿sí? En una vida de 84 años, en algún momento se espera que lo cruce, porque el ciclo de Urano tarda 84 años. Los otros transpersonales también es difícil, a veces sí, por la estructura de la carta cruzan el ascendente y a veces no. Entonces tenemos que ver qué comienza. Aproximadamente Urano 7 años estará por casa aproximadamente y comenzará a transitar la casa 1, luego la 2, la 3 y así sucesivamente. Y es muy interesante que este crecimiento, esta apertura que nos pide Urano para poder hablar a través nuestro, esta apertura de la conciencia, va a suceder en el ámbito que tiene que ver con la casa que esté transitando, activando el ascendente, porque ya lo cruzó y ya hubo ese nuevo nacimiento. Entonces tenemos que tener en cuenta, para leer ese tránsito de Urano, siempre va a estar transitando en alguna casa, pero cuando cruza el ascendente, es un momento muy importante para la vida de alguien. Es un renacimiento desde esta energía tan vital, tan creativa de Urano. Estos ámbitos de las casas son interesantes para ver cómo se van sucediendo estos cambios y cómo nos va hablando a través de estos escenarios, de estas experiencias. Es interesante en esos ámbitos de experiencia que tengan que ver con la casa en donde esté transitando Urano, que tengamos esa apertura. Si está transitando, por ejemplo, la casa 3, conocemos personas diferentes, a lo mejor hay un movimiento distinto, o estoy estudiando algo y surge algo nuevo, ¿sí? Una nueva manera me propone la vida, algo desde el pensamiento, desde las relaciones, desde el ámbito en el que me muevo. Si no puedo seguir, no puedo abrirme, no puedo estar con esa sensación como de expectativa para observar esos nuevos movimientos que tienen una duración bastante importante para que vaya sintiendo, bueno, me voy a chocar con esa energía uraniana. Si puedo abrirme, a lo mejor comenzar a abrir otros parámetros desde el pensamiento, desde la palabra, personas que circulen en mi vida, distintas, creativas o diferentes. Puede haber hasta cambios de ámbitos, de lugar. Podrían ser escenas posibles, pueden ser un montón. Pero, de todas maneras, en esa área de experiencia, en esos escenarios, es donde voy a empezar a sentir esa o ese llamado, esa apertura, si es que puedo tenerla. Es interesante que la tenga, es interesante que pueda contener eso nuevo, contenerlo con una visión de apertura, pudiendo observar qué va sucediendo para acompañar, porque me está hablando de que algo de mi propia creatividad está naciendo. Y así sucesivamente en las casas de que se trate. Tenemos tiempo para observarlo, Urano transitando en nuestras casas, va a detonar un principio vital que nos va a llevar a crecer en un ámbito mayor, más universal, en donde nos va a devolver algo para nuestra propia creatividad. También son los ciclos que más se observan, el de Saturno, Urano y Júpiter. Júpiter tiene ciclos más cortos, son ciclos de 12 años, aproximadamente está un año por signo y aproximadamente un año por casa, en las casas natales, ¿no?, de nuestros temas. Está un año, entonces es un ciclo más observable en el sentido de que tenemos muchos ciclos de Júpiter. También observamos un ciclo genérico y un ciclo personal. Y para poder observarlo, del ciclo que se trate, tenemos que recordar, profundizar de la función de que se trate, para ver luego esa matriz de recorrido que ocurre en todos los ciclos. Entonces, Júpiter tiene que ver, es regente de Sagitario, es el último fuego, y tiene que ver con un renacimiento para nosotros y nosotras. Allí donde esté Júpiter en una carta natal, puede haber algo muy vocacional, puede haber algo en donde podamos renacer, en donde sentimos que podemos crecer, donde sentimos que hay algo que se va abriendo en nuestra vida y donde lo interno y lo externo se tocan como un hecho creativo. Por eso Júpiter y Saturno son llamados los planetas sociales. Son funciones internas, pero se ven mucho en lo externo de una persona. Por eso son llamados los planetas sociales, porque tienen que ver mucho con nuestro crecimiento externo, cómo crecemos en nuestro ámbito, generalmente laboral o de estudios, o cómo vamos moviéndonos, cómo vamos construyéndonos desde Saturno y expresando esto que somos en circunstancias posibles desde Júpiter. Júpiter y Saturno se tocan en algún aspecto porque cuando podemos ver el sentido en toda situación que se nos impone, estamos tocando los bordes de Júpiter y de Saturno, que nos ayudan a crecer, a estar y a devenir en una vida más externa. Júpiter también tiene que ver con las creencias, ¿no? Hay un autor que dice, allí donde está Júpiter es donde buscamos a Dios, aunque puede que alguien no crea en Dios. Es eso que llamamos un orden mayor. Puede ser una persona que no crea en nada, puede creer en sí misma y en la fuerza de la vida, pero el tono donde esté Júpiter por signo, por casa, también por aspecto, va a ser esa búsqueda, esa sensación también de seguridad. Es muy probable que donde esté Júpiter vayamos desarrollando una sensación de seguridad que no es de tipo emocional, sino de devenir, de por dónde sentimos que vamos siendo desde nuestra capacidad interna, pero en las circunstancias. Es como si los bordes entre lo interno y lo externo se hicieran muy cercanos. A esto le llamamos suerte. Busco un trabajo, lo encuentro. Busco algo que estudiar, encuentro algo que tiene que ver, que me despierta una vocación, ¿no? Y así Júpiter nos va como abriendo el camino y Saturno de alguna manera pidiéndonos una construcción a través de algo que a veces sentimos que es un poco exigente. Pero en cuanto podemos observar qué es lo posible, qué es lo que nos falta aún construir, entonces vamos caminando con pasos seguros con Saturno y con Júpiter con pasos muy inspiradores. Entonces, el ciclo de Júpiter es muy interesante, el ciclo genérico, decíamos, que se va desarrollando a través de fases, son 12 fases en todos los ciclos, que comienzan en el mismo grado donde está en una carta natal, en este caso en el ciclo de Júpiter, Júpiter, y a 30 grados comenzará la fase de 2 y la fase de 3 luego en otros 30 grados, y así se van desplegando a través de nuestro mandala personal las fases de nuestro ciclo. Y en el ciclo personal será cuando Júpiter cruce el ascendente y comience a transitar nuestra casa 1. Esto será en algún momento dentro de los 12 años de vida, porque el ciclo de Júpiter dura 12 años. Y el ciclo genérico comienza desde nuestro nacimiento y va siendo cada vez que vuelve a su lugar natal, comienza un nuevo ciclo. Entonces, tenemos en una vida humana muchos ciclos de Júpiter y es interesante ver dónde está transitando, porque es ahí donde podemos tener una nueva inspiración. Júpiter nos da señales de por dónde despertar en un sentido activo, no en un sentido de tener como un nuevo contacto vital que nos lleva a una acción que va a ser gratificante y que nos da un nuevo camino. Entonces, ¿en qué fase está? ¿Y qué casa está transitando? Podemos observar y podemos ver qué señales nos está trayendo esta energía jupiteriana. ¿Qué tanto necesitamos y tanto esperamos? porque es muy cercana a nuestra vida, ¿no? Muy cercana porque nos permite de alguna manera la expresión solar, el renacimiento desde lo solar, y desde nuestra luna nos sentimos como que las cosas nos van bien, nos brinda cierta protección que va más allá de lo emocional. Así leemos desde nuestro sol y nuestra luna la energía jupiteriana. Bueno, vamos a escuchar una música muy bonita, que es de una compositora que nació en 1665 en Francia. Miren qué año, ¿no? Qué época también, ¿no? Tantas mujeres que en la antigüedad también pudieron de alguna manera expresar. Habrá habido muchísimas mujeres, seguramente, que expresaban muchas cosas, pero socialmente era muy difícil que se desarrollara una profesión. Entonces, a veces decimos que notable, y es notable, pero bueno, seguramente las demás también muchas veces habrán tenido, ¿no?, el acercamiento, la sensibilidad, a veces el conocimiento, pero no todas tenían algo que socialmente les permitiera construir una profesión. Vamos a escuchar un primer fragmento de la sonata número 1. Compositora nació en una familia de profesores de música, y su padre, además de ser profesor del clavecín, era constructor de órganos. De él aprende las primeras lecciones y desarrolló un gran talento musical que se manifestó ya a los 5 años, cuando es presentada ante la corte de Versalles como niña prodigio y atrae la atención del rey Luis XIV. ¿Ven qué interesante que, no dada la época en que ella nació, era muy difícil que una mujer desarrollara una profesión? Pero ya la familia había profesores de música y ese ámbito le favoreció. Esto, ¿no? Es como, de alguna manera, como observar que cuando el ámbito favorece, puede haber un desarrollo para todos los seres humanos. En este caso ella tenía un talento muy importante. Pero bueno, eso es muy interesante porque muchos casos de mujeres que, no en todos, pero de mujeres que desarrollaron en épocas que no era habitual, hubo algo que facilitó, ¿no? Socialmente el estudio y demás no estaba facilitado en estas épocas para las mujeres, ¿no? Bueno, a partir de ese entonces completa su educación general en la corte. El mismo monarca la animaba personalmente en su carrera, organizando audiciones de las interpretaciones de la pequeña y autorizándola a dedicarle las publicaciones. Elizabeth fascinaba al público con el virtuosismo y sus improvisaciones. Fue la primera mujer compositora de ópera en Francia. Y ella se casó a los 19 años con un músico, también tuvo un niño, y ambos mueren, muere su esposo y muere su hijo de 10 años. Pero ella puede, continúa, tiene la fuerza para continuar con su carrera, y esto la lleva a la voluntad de explorar nuevos estilos y formas que llevaron al género italiano de la cantata, que pronto alcanzó gran popularidad en los salones parisinos. Imagino la época, ¿no? La ropa, la época, las distintas formas también de hablar, de percibir de las personas, ¿no? Una niña pequeña, luego una mujer, ¿no? Desarrollando toda esta capacidad. Aunque aparentemente nunca abandonó Francia, su música fue muy conocida en Alemania, y hoy en día es probablemente la compositora más conocida de su tiempo. Bueno, vamos a escuchar un segundo fragmento de esta sonata tan bonita. El reloj de arena es un poema de Jorge Luis Borges que dice así: está bien que se mida con la dura sombra que una columna en el estío arroja, o con el agua de aquel río en que Heráclito vio nuestra locura. El tiempo, ya que al tiempo y al destino se parecen los dos, la imponderable sombra diurna y el curso irrevocable del agua que prosigue su camino. Está bien, pero el tiempo en los desiertos, otra sustancia yo, suave y pesada, que parece haber sido imaginada para medir el tiempo de los muertos. Surge así el alegórico instrumento de los grabados, de los diccionarios, la pieza que los grises anticuarios regalaran al mundo ceniciento. Del alfil desparejo de la espada inerme, del borroso telescopio, del sándalo mordido por el opio, del polvo, del azar y de la nada. ¿Quién no se ha demorado ante el severo y tétrico instrumento que acompaña en la diestra del dios de la guadaña y cuyas líneas, repitió Durero? Por el ápice abierto, el cono inverso deja caer la minuciosa arena, oro gradual que se desprende y llena el cóncavo cristal de su universo. Hay un agrado en observar la arcana arena que resbala y que declina, y a punto de caer se arremolina con una prisa que es del todo humana. La arena de los ciclos es la misma, e infinita es la historia de la arena. Así, bajo tus dichas o tu pena, la invulnerable eternidad se abisma. No se detiene nunca la caída. Yo me desangro, no el cristal. El rito de decantar la arena es infinito y con la arena se nos va la vida. En los minutos de la arena creo sentir el tiempo cósmico, la historia que encierra en sus espejos la memoria o que ha disuelto el mágico leteo. El pilar de humo y el pilar de fuego, Cartago y Roma y su apretada guerra, Simón Mago, los siete pies de tierra que el rey sajón ofrece al rey noruego. Todo lo arrastra y pierde este incansable hilo sutil de arena numerosa. No he de salvarme yo, fortuita cosa de tiempo, que es materia de desnable. Bueno, es un poema muy hermoso que hace alusión al reloj de arena y le da connotaciones muy grandes, muy poéticas, ¿no? Se llama El reloj de arena y lo que a mí me llama la atención, relaciono, cómo este juego de este autor con el tiempo, ¿no? Y cómo su sol en Virgo tiene que ver con esta percepción de lo cíclico. Virgo, que tiene que ver con los detalles de la vida, los sistemas, es tierra en movimiento, ¿no? La tierra constructora, ¿no? A través de acciones precisas. Y esta percepción de los tiempos y del infinito a través de un tiempo humano, ¿no? Yo creo que es muy propio de la percepción de un sol en Virgo, como tenía Borges. Bueno, les quería contar el cielo, cómo está nuestro cielo en este momento. La luna está en Escorpio. Ahora en dos días se inicia un nuevo ciclo sol-luna en el cielo, y se inicia con una luna nueva en Escorpio. Entonces, todo el ciclo del mes, que dura aproximadamente 28 días, en esa relación entre el sol y la luna, va a tener esta impronta, este comienzo, esa noción de semilla que hablábamos, ¿no? En esta unión del sol y de la luna, que luego se va desplegando a través del mandala, va a tener esta intensidad, este misterio, esta fuerza escorpiana que nos puede llevar también a rever aspectos emocionales. El cielo nos invita de alguna manera a través de este ciclo sol-luna a ver aspectos emocionales, a profundizar, a integrar algún aspecto del pasado, a integrarlo para nacer nuevamente, ¿no? Y poder expresar la luz solar, ¿sí? A través de la luna, que es nuestra sensación también de cohesión interior. La luna se llama planeta en astrología, sabemos que no lo es. Es la energía más cercana ¿no? Nuestra seguridad interna, seguridad de nuestra cohesión interior, nuestro aspecto emocional. Entonces miramos la vida a través de nuestras energías lunares. En este caso, este nuevo ciclo que comienza con esta luna nueva en Escorpio, nos va a invitar a través de sus distintas posiciones a profundizar emocionalmente, a reconocer quizás tal vez algunos aspectos que han quedado del pasado y que piden una nueva versión en nuestra vida y a crecer también emocionalmente. Bueno, nuestro cielo en este momento hay mucha energía de agua, los procesos psíquicos, emocionales, la sensibilidad. Está Júpiter en Cáncer, el Sol en Escorpio y Saturno en Piscis. Y también está la Luna en Escorpio, que es signo de agua, y Venus también en Escorpio. Hay mucha agua en este momento. Y hay una figura que se llama Gran Trino, que une armónicamente la energía de Júpiter, de Saturno, de Neptuno y del Sol. Esto nos está invitando, este cielo, a expresar nuestras energías solares. La energía solar, recordamos, tiene que ver con el descubrimiento de nuestra fuerza interior. La luna es nuestra intimidad, nuestra sensación emocional, nuestro resguardo. Y el sol, el descubrimiento de nuestra fuerza, que en este momento estaría también en poder conectarnos con aspectos de tipo intuitivo, emocional, pero desde el punto de vista de encontrar esa fuerza en este ámbito y expresar algo muy delicado desde Júpiter, ¿no? Como expandirnos, pero en energía canceriana, algo íntimo. Es un momento donde podemos descubrirnos en una nueva acción desde un ámbito delicado, emocional, personal, entendiendo una nueva construcción desde nuestra sensibilidad, porque Saturno está en Piscis con Neptuno, el regente de Piscis. Así que, amigos, amigas, espero que este cielo nos invite a poder vernos nuevamente, vernos desde nuestro interior y descubrirnos en este camino que compartimos. Les deseo una hermosa semana. Y nos veremos el próximo lunes. Vamos a escuchar el último fragmento de esta hermosa sonata.
Atención, fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina.
Sí, como está.
La Petite, sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines.
Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Z Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undine. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3, del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines.